Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Y ya en pleno verano, saludamos a nuestro vicario general hasta mediados del próximo mes de julio. Buenas tardes, bienvenido al Espejo, don Ángel.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE y a ti, Marta.
Bueno, pues vamos a hablar de patrimonio, porque el verano es un tiempo muy propicio para visitar el patrimonio de nuestra diócesis. Hay diferentes proyectos y vamos a intentar desgranar en este tiempo del Espejo los diferentes proyectos preparados para el verano. Hace un par de semanitas, si no me equivoco, se presentaba Nartex, que es una asociación para el cuidado del patrimonio. Háblenos un poquito de Nartex y del proyecto que tiene la diócesis de Segovia junto con el resto de España.
Muy bien, pues Nartex es una asociación, una fundación sin ánimo de lucro, que tiene su sede en Madrid, trabaja a nivel internacional, tiene bastantes implicaciones del cuidado del arte en Europa, especialmente en Francia, en Italia, también en Inglaterra. Y eran conocidos desde hace tiempo por un servidor y por alguno más de la diócesis, y entonces les llamamos para que nos echaran una mano en el proyecto de abrir las iglesias durante, si es posible, durante todo el tiempo, todo el año, con su ayuda y con voluntarios. De lo que se trata, el objetivo que pretendemos es el de evangelizar con el arte religioso, y por una parte, y por otra parte, dar a conocer la belleza artística que hemos recibido de la tradición y de la historia, pues a todo aquel que lo quiera visitar. Se realiza a través de voluntarios, que a su vez se van formando, van conociendo cada una de las iglesias, acogen a los visitantes, a los turistas, a la puerta de la iglesia, les enseñan la iglesia de forma gratuita, no se cobra nada, y el único compromiso que tiene la diócesis es el acogerles mediante la manutención y el estar cerca de ellos. Tenemos como objetivo también formar voluntarios, es decir, en todas aquellas iglesias de la provincia, que hay más de 100 voluntarios en las parroquias que abren con frecuencia las iglesias, pues tenemos la intención de que también se vayan formando poco a poco y puedan no solo abrir y acoger a los turistas que llegan, sino que puedan enseñarles el arte religioso.
Imagino que este proyecto nace en Segovia capital. Luego la idea es, bueno, pues acercarse, imagino que a los núcleos de población o más grandes o que tienen una repercusión en los bienes de interés cultural.
Efectivamente, vamos a comenzar desde el 5 al 27 de julio, del julio próximo, del 5 al 27, y vamos a hacer la propuesta en dos núcleos aquí en la capital, en la ciudad. Uno va a ser Santa Eulalia, San Justo y El Salvador. Ahí habrá tres voluntarios acogiendo a los turistas y a la gente que se acerque. Y el otro núcleo, punto de referencia, es La Fuencilla, San Juan de la Cruz y San Marcos. También allí habrá otras tres personas. En todo caso, ellos estarán para como guías y al mismo tiempo pues irán presentando el arte de cada iglesia, no solamente el arte artístico, sino el sentido de cada una de las piezas de la iglesia, el sentido de los santos, de las imágenes, de la forma en que está construida la iglesia, principalmente para profundizar en aquellos para lo que nacieron las iglesias y los templos. Y porque hemos visto también que hay bastante deficiencia en algunos de los guías que vienen a la ciudad, que o no están preparados o no conocen el arte religioso, y entonces presentan una información, en lo que se refiere a lo religioso, una información bastante periférica. Entonces lo que nosotros queremos es dar a conocer el arte religioso e incluso evangelizar, ¿por qué no? Dar a conocer el verdadero sentido de las imágenes.
Con vocación de perdurar, me imagino que nace este proyecto.
Sí, el proyecto es para hacerlo extensivo a toda la provincia. Comenzamos ahora con experiencia para ver cómo nos va. Después haremos un plan de formación de los 50-100 guías que o acogedores de parroquiales de los turistas que llegan a los pueblos. Y haremos paulatinamente, poco a poco. Hemos pensado que es mejor empezar por poco y llegar a mucho, que no al revés. Y llegaremos a toda la provincia, si es posible, pero principalmente a aquellos núcleos donde más turismo acude.
Nos ha hablado de ese plan de formación para los voluntarios o acogedores. ¿Hay algo sobre la mesa para el próximo curso o es demasiado pronto preguntar después de todos los cambios?
Es demasiado pronto porque tenemos que analizar el resultado de la experiencia de este verano con la Asociación Nartes. Uh-huh. Y a partir de ahí entonces organizamos in situ aquello que los proyectos que, para ser eficientes, los proyectos que tengamos que realizar.
La pasada semana, este mismo programa y COPE Local emitía todos sus programas desde San Antonio el Real, que reabría las puertas a esa cultura, ¿no? ¿Cómo se valora desde la diócesis y como delegado de patrimonio la reapertura de este cuarto monumento en Segovia?
Bueno, pues ha sido un acierto y una gracia el que podamos los ciudadanos de la ciudad, y en este caso concreto a través de las monjas clarisas, podamos ofrecer a los turistas que llegan este valioso edificio y valioso lugar artístico que es necesario el que los turistas puedan acercarse a ellos para conocerlo. Es un edificio religioso, pero al mismo tiempo es un edificio civil, en cuanto el origen era un palacio de los reyes. Y la valoración es desde la diócesis eminentemente positiva. Y especialmente porque lo coge una asociación, la Asociación Camino del Asombro, que el nombre lo toma precisamente de aquí de Segovia, del Camino del Asombro, que está situado
por la
Alameda y el Parral. Y esa asociación, que ya tiene experiencia también del uso de otros monasterios y otros santuarios, tenemos en ellas puesto bastante confianza para que el San Antonio el Real pueda no solamente abrirse a los turistas, sino también ser un lugar de encuentro, ser un lugar de reflexión, ser un lugar de silencio. Incluso está abierto a que las monjas, en un espacio concreto, lo que es el edificio más nuevo, pues puedan venir y establecerse nuevamente si aparecen más vocaciones. Es decir, si se animan, pues en este caso, las mujeres de Segovia a ingresar en el mundo de las clarisas, pues ahí serán muy bien recibidas.
Pues confiemos en que el Señor siga llamando a las vocaciones. Y hablamos también, seguimos hablando de sábados del patrimonio, de ese conocer el patrimonio de nuestra diócesis, los últimos. ¿Dónde se ha visitado?
Bien, este proyecto está muy relacionado con el anterior, los de Nartes, y el formato es muy sencillo, a través de un técnico, en este caso ha sido Mercedes San, que trabaja en la un especialista y guía de arte que trabaja en la catedral, pues la que ha sí servido de guía para explicarnos toda la esencia que existe en varias iglesias. Y en concreto, en este año hemos visitado y hemos presentado a no solo a los turistas, sino más bien a las personas que tienen un gran deseo de conocer el arte y la belleza religiosa. Hemos presentado en Martimillo de las Posadas, en Santa María de la Real de Nieva, en Vegas de Matute y Villacastín. La asistencia ha sido bastante numerosa. En Villacastín me parece que éramos en torno a 70, 80 las personas que hemos asistido. Algunas son del mismo pueblo, otros son del arciprestazgo del entorno y otros han ido desde mismo Segovia, que han conocido, han tenido noticia de este proyecto y se han acercado a visitar las iglesias. De esta manera, los ciudadanos, en este caso segovianos, más que los turistas, los ciudadanos segovianos, pueden conocer el gran tesoro que existe en nuestra provincia en el patrimonio religioso. Es un gran tesoro que necesita no solo cuidarlo, sino a través del cuidado y el mantenimiento, darlo a conocer.
Muchas veces lo tenemos en la puerta de nuestros propios pueblos, ¿no?, en la puerta de casa, y ni siquiera lo conocemos. Abrimos en verano otro de los grandes proyectos que lleva años colaborando la diócesis junto con la Junta de Castilla y León.
Este es un proyecto que realizamos en conjunto, la Junta de Castilla y León y las parroquias de la diócesis. Este año abrirán unas 55 parroquias. El proyecto consiste en que la Junta nos da una pequeña ayuda para que los voluntarios de cada una de las parroquias se dediquen simplemente a abrir, a acompañar y a acoger al turista. No son guías especialistas, sino son gentes voluntarias de muy buena voluntad. En muchos casos conocen el espíritu religioso de la parroquia que ellos enseñan, y lo que hacen es un servicio para cuidar de la iglesia y para que la iglesia esté abierta. De esa manera se cumple una de las normas que aparece en la normativa de la Junta de Castilla y León, y es que los centros, todas aquellas personas privadas y públicas que tengan una obra de arte, tienen que darla a conocer durante unas horas que especificarían al mes. Es decir, no solamente son los templos católicos, sino también las personas particulares, qué sé yo, el ayuntamiento, si tiene una obra preciosa en su pueblo, en el lugar donde gobierna, pues tiene que dar a conocer las obras de arte que tienen y dedicar algún tiempo al mes también, de una manera arreglada, a darlo a conocer. Ese es el contexto en el que se sitúa las visitas del verano, que ya lleva varios años realizándose y que está siendo muy positivo, en el sentido de que se da a conocer la obra. En ese caso sí que es para los turistas, fundamentalmente los turistas, porque los del pueblo y los de la parroquia lo conocen. Y por otra parte nos ayuda a mantener las iglesias, porque una iglesia cerrada termina cayéndose. Una iglesia abierta, además de que sirve para rezar, pues se ventila, se cuida, y un día quitas una gotera, otro día limpias, y entonces la iglesia se mantiene. Gracias al esfuerzo de estas personas de la provincia, gracias a su esfuerzo, se están manteniendo y se están conservando gran parte del patrimonio de la provincia.
Bueno, pues nos quedan las grandes obras a las que ahora mismo la diócesis de Segovia está haciendo frente, una de ellas aquí en la capital, San Miguel.
Sí, hay dos caminos, dos frentes, a través de los cuales, o tres, me atrevo a decir, realizamos las obras. La primera y la más importante es las obras que cada parroquia hace cada momento y cada día. Son inmensas. Los gastos de cada parroquia, que a veces no aparecen al exterior, en el mantenimiento de la iglesia, son muchos. Porque un día, como he dicho antes, se arregla una gotera, otro día se restaura una imagen, un santo. En este año, por ejemplo, se han restaurado más de 100 bienes muebles de las parroquias de la provincia. Una custodia, un cáliz, o una imagen de San Antonio, o una imagen del patrono, y todo ello es costeado por los feligreses, a veces con la ayuda de una cofradía, pero en otras ocasiones es con el dinero de la propia parroquia. Para esos casos no recibimos ayuda de nadie. Si es una obra de tipo artístico, entonces tiene que pasar por la Junta para que vigile y para ayudarnos también a cada parroquia a que esa labor de restauración se haga bien. El segundo proyecto es el proyecto que hacemos con la misma Junta. Hay un convenio firmado y renovado en el 2023, entre el consejero de la Junta de Patrimonio, Gonzalo Santonja, y los obispos de la región de Castilla y León. A través de ese convenio, pues regulamos y atendemos fundamentalmente a las iglesias que se llaman BIC y a los bienes que se llaman BIC. Ahí interviene fundamentalmente la Junta, y interviene de dos maneras. Unas veces dándonos autorización para que nosotros lo hagamos a costa del dinero de la parroquia, y otras veces subvencionando. En este caso, como tú has dicho antes, tenemos en proyecto para este año y el próximo fundamentalmente tres iglesias: la iglesia de San Miguel de Segovia, la Real Iglesia de San Miguel, la iglesia de la Cuesta, un pueblecito que está cerca de Turégano y pertenece al ayuntamiento de Turégano, y la ermita de Villoslada, de San Miguel de Villoslada, que está cerca de Santa María de la Real de Nieva. Todo ello va a suponer en torno a 250.000 euros para recobrar pues estas tres iglesias, que son pues iglesias con una belleza impresionante. Sobre todo la más necesitada en estos momentos es la iglesia de la Cuesta, que llevamos mucho tiempo con ganas de hacerlo. Y el tercer proyecto es el que realizamos a través de la Delegación de Obras, cuyo delegado se pone en comunicación, en contacto con los párrocos, para arreglar aquellos edificios e iglesias que no son BIC y, por tanto, no dependen de la Junta en el sentido de la vigilancia, sino que dependen exclusivamente de la parroquia. En ese caso, son las parroquias los que lo costean. En algunas iglesias, hasta ahora, nos hemos valido del convenio que hemos hecho con la Diputación. Este año, pues por desgracia, aún no se ha firmado. Nosotros estamos deseando de firmarlo, pero claro, ya estamos en julio, en junio, julio, y ya las iglesias que habíamos preparado y que habíamos comunicado a la Diputación para arreglarlas, pues están en stop, están paradas. Se hacen, en este caso, con la colaboración en un tercio de la Diputación, un tercio de la parroquia, y el otro tercio lo apoya el Obispado. Esos son un poco los tres proyectos en el ámbito de las obras para mantener las iglesias y el patrimonio de la diócesis. Repito que la participación y el proyecto más grande es aquello que realiza en cada parroquia cuidando de las iglesias, de su patrimonio. Normalmente se hace a través del párroco y el Consejo de Asuntos Económicos de cada parroquia.
Bueno, pues se nos escapa el tiempo en el espejo. Nos ha desgranado lo que va a ser el verano con respecto al patrimonio de nuestra diócesis y las grandes obras a las que se enfrenta la diócesis en los próximos años, así como los planes de restauración que se pueden iniciar en cualquier parroquia. Muchísimas gracias, don Ángel.
Gracias a ti, Marta, y estoy muy agradecido a la atención que durante este tiempo Radio COPE pues me ha prestado, la ayuda que nos ha dado la diócesis y que seguirá dando a la diócesis y a la sociedad segoviana, porque la sociedad segoviana también necesita de la COPE.
Ya sabe que El Espejo nació con vocación de informar, de denunciar, y eso intentamos hacer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en esta ocasión hablando con Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Damos la bienvenida a Belén. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues hablamos de esta semana del Corpus que estamos celebrando a pleno rendimiento. El domingo es el día grande, aunque el jueves es la festividad del Corpus para algunas comunidades autónomas. Sí que me gustaría que hiciéramos memoria de lo que ha sido Cáritas durante este año, Ángel. ¿Qué actividades habéis realizado que recoge esta memoria? Aunque es verdad que hay números solamente, pero detrás de cada número, cada técnico y cada voluntario pone el rostro a una atención personalizada.
Yo eso es lo que quería resaltar. Hay muchos números, pero lo importante es lo que hay detrás de esos números, que son las personas a las que atendemos. ¿Y qué actividades realizamos? Pues fundamentalmente la atención a las personas mayores, la atención sobre todo y la continuidad, el seguimiento a las personas en la búsqueda del empleo, de un empleo digno, y sobre todo en esos problemas que son más acuciantes. Resaltábamos sobre todo tres problemas que se vienen cronificando a lo largo de estos años, como es el acceso a una vivienda digna, una vivienda adecuada, asequible para las personas, el acceso a un empleo digno también, por eso tenemos mucho desarrollo en los planes de formación, y sobre todo la atención a las personas en situación administrativa irregular, que es uno de los ámbitos donde se está subiendo mucho en los últimos años la atención dentro de Cáritas. Cada vez nos encontramos con más personas en situación administrativa irregular, pero que en definitiva son personas a las que hay que atender, ¿no? Son quizás los tres problemas que estamos viendo, porque si bien a nivel de número el número de personas atendidas viene a ser más o menos similar a la más de 3.600 personas a otros años, lo que sí que estamos observando es que los problemas se cronifican, requieren de más tiempo.
¿Ocurre lo mismo en las Cáritas de la región y a nivel nacional, o simplemente vosotros habéis detectado este problema?
No, ocurre lo mismo. Son los tres graves problemas que se están detectando en todas las Cáritas a nivel nacional. La vivienda, o sea, la exclusión residencial, el empleo precario y el poder acompañar a las personas a conseguir un empleo digno, y la situación de las personas migrantes, fundamentalmente las personas en situación irregular.
¿El reglamento ha venido a arreglar algo de la situación administrativa irregular?
El reglamento ha venido a arreglar algo, que siempre es bueno que las leyes avancen y que las leyes se muevan y no se queden estancadas, pero todavía estamos ahí batallando por una regularización.
Bueno, pues hablemos de las actividades más importantes de esta campaña del Corpus que presentabais la pasada semana. ¿Qué actividades habéis realizado hasta el momento?
Pues tú, aparte de las visitas guiadas, que hoy se hacía la última, concretamente allí al convento de las Juanitas, que se trata de darle visibilidad a ese maravilloso sitio donde ahora mismo nos encontramos, y también a través de darle visibilidad al sitio se le da visibilidad también a la actividad que allí realizamos, ¿no? Las actividades, hemos realizado el libro El Buen Trato, es una forma de sensibilizar y hacer ver a las personas los problemas que también tienen de dignidad las personas mayores, y bueno, se ha realizado en distintos ámbitos de la ciudad para abarcar un poquitín también todos los ámbitos de edad de las personas. Y,
¿cómo se ha llevado a cabo ese libro del buen trato? ¿En qué ha consistido? ¿O es un ejemplar físico?
Se ha estado en varios espacios, en un colegio, en el Colegio de la Estrella, en el Instituto María Moliner, se ha estado en la piscina cubierta, en la UBA y con las salas del mayor, para abarcar a todos los grupos de edad posibles. Entonces se ha estado trabajando en base a una pregunta de ¿cómo a ti te gustaría que te tratasen cuando fueras mayor? Entonces los niños han dicho cómo les gustaría. Los adolescentes lo han dicho, los jóvenes estudiantes de la UBA lo han dicho, la gente, el público de una piscina cubierta, que es sociedad general, lo ha dicho, y las personas mayores también lo han dicho. Entonces, hemos recogido todas esas aportaciones y todos esos buenos deseos de cómo queremos y buenas prácticas al final.
Humanizar, ¿no?
Humanizar efectivamente el trato y ver a las personas mayores, pues, y que nos sintamos nosotros en un momento dado que seremos personas mayores. Entonces, ¿cómo debemos de tratar a una persona mayor y cómo querremos que nos traten a nosotros? Se va a hacer físicamente los libros y los expondré. Bueno, eso ya iremos más adelante
dándole
forma, pero ya el material está cocinándose.
Muy bien, ¿qué otras actividades habéis tenido?
Pues el miércoles hemos realizado en varios espacios de la ciudad unas pequeñas exposiciones temporales en relación al tema de la vivienda. Es muy preocupante en nuestra ciudad la situación de la dificultad de un acceso a una vivienda por precios, por escasez de viviendas, por condiciones que te ponen para poder alquilar una vivienda, y más a las personas con las que Caritas atiende, pues claro, es que es muy complicado. Entonces hemos querido sacar eso a la calle, hemos sacado a la calle un dormitorio, hemos sacado a la calle una sala de estar, hemos sacado a la calle pues espacios habituales, y queriendo poner esa reflexión en la calle para que todo el mundo lo viera y que todos también nos sintamos interpelados de
¿Qué parte
tenemos nosotros en todo esto y qué podemos hacer?
El domingo, el gran día, el día del Corpus, Ángel.
El día del Corpus, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, indudablemente, participar de lo que es todas las actividades religiosas, en la misa, en la procesión, para visibilizar lo que es el Corpus para la Iglesia y, por ende, para Cáritas, para la caridad. Ese donarse en el cuerpo y la sangre de Cristo se expresa también a partir de la donación de las personas. Entonces, por supuesto, estaremos presentes en la misa y en la procesión, y este año de una forma especial en uno de los altares que se van a tener concretamente aquí al lado en San Martín, vamos a visibilizarlo también con una pequeña ofrenda floral, donde además invitamos a toda la población a participar de esa ofrenda con un pequeño donativo, una pequeña participación, comprando un clavel para poner y formar un manto floral con la forma de los corazones de Cáritas, que estará expuesto también, y es una forma de visibilizar en definitiva de que Cáritas es la Iglesia y que es la caridad de la Iglesia la que estamos desarrollando, es la caridad de la Iglesia la que queremos llevar a las personas, ¿no? Entonces, qué mejor forma. Este año, bueno, no podemos compararnos con otros sitios donde se hacen verdaderos mantos impresionantes, pero sí, al menos, hacer partícipe a la gente de esto. Invitamos a la gente a que participe comprando esos pequeños, haciendo esa pequeña aportación solidaria. ¿Para qué? Pues para ver que la gente más vulnerable también forma parte de la Iglesia y forma parte de nuestra vida, ¿no?
pues esa celebración de la Eucaristía en la Catedral el día del Corpus a las 11 de la mañana y la posterior procesión con ese altar donde podremos, bueno, pues participar de una manera activa con ese donativo, comprando claveles para la elaboración de esos grandes corazones que es el gran corazón de la Iglesia Cáritas. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias, gracias a vosotros por darnos esta difusión también.
Finalizamos aquí este Espejo de la Iglesia en Segovia. Te dejamos con Mediodía Cope, Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz semana para todos.